Radio Cuyum.
50 años del asesinato del sacerdote católico Carlos Mujica, que fue el 11 de mayo de 1974 en la parroquia San Francisco Solano de la ciudad de Buenos Aires. Era una persona comprometida, ¿sí?, con los que menos tienen, con los más vulnerados, siempre tratando de encargarse de lo social con ese perfil. Y bueno, por eso estamos en comunicación telefónica con el padre Roberto Ferrari. Él es cura en la Opción por los Pobres, para que podamos hablar de la misión que cumplía Mujica en las villas, en los barrios más necesitados. ¿Y qué significa recordarlo y traspolar ese momento social con este 2024? Buen día, padre Roberto, ¿cómo le va? Mariela, Pilar, lo saludamos.
¿Qué tal, Mariela? ¿Qué tal, Pilar? Un saludo también a toda la audiencia.
Bueno, gracias por este contacto y poder charlar un ratito de el padre Carlos Mujica, que ha dejado un gran legado, una gran enseñanza de cuando uno tiene que pensar en los que menos tienen, en los más desfavorecidos. ¿Qué significó este legado para la Iglesia y para aquellos que han decidido seguir sus pasos?
A ver, la imagen, la figura, mejor dicho, la figura, la personalidad del padre Carlos Mujica es muy significativa, como bien decís. Por un lado nos dice, nos plantea que el Evangelio de Jesús, la persona de Jesús, pone en el centro de su tarea, de su acción, a los que más sufren, a los pobres, a los que pasan situaciones realmente trágicas, sobreviven cada momento de su vida, ¿no? Entonces, padre Carlos nos ayuda como a poner en el centro a las personas que más necesitan, ¿no? La fe no puede ir ajena al amor. Otro día recordábamos una frase, ¿no? Tener fe significa amar al hermano. Bueno, padre Carlos Mujica nos mostró eso. Esa frase significa amar al hermano. Entonces, ser capaces de amar y ponernos al servicio de ellos. Creo que eso lo valoramos, entonces es muy significativo y creo que es un aporte para no solo para la Iglesia, sino también para la vida social del país también.
Eso que está diciendo es importante, ¿no? Porque tiene que ver con esas estructuras por ahí que son rígidas, vamos a decirlo, desde algún lugar o desde la espiritualidad, y por ahí que se separa de lo social, como si fuesen dos cosas diferentes, porque nosotros tenemos que entender que para poder hablar de espiritualidad, bueno, también tenemos que poder ver todas las demás carencias, me parece.
Sí, yo diría que en realidad la espiritualidad no es rígida. Dentro de la vida de la fe, la espiritualidad es lo más flexible. Lo que es rígido son criterios morales que a veces ponemos, criterios morales o de acción, que a veces ni siquiera lo podemos vivir nosotros, ¿no?
Claro.
Entonces el problema pasa por ahí. Pero cuando la espiritualidad es una verdadera espiritualidad, que quiere decir que nosotros somos capaces de encontrarnos con Dios en espíritu y en verdad, diría Jesús en el Evangelio de San Juan, entonces la espiritualidad es lo más maleable, porque nos permite estar atentos a los demás. La espiritualidad nos impulsa a estar atentos a los demás. Esto es lo que vivió Carlos. Carlos vivió una espiritualidad profundamente cristiana, profundamente evangélica, porque creyó, porque vivió esa espiritualidad, se comprometió con los demás, se comprometió con los pueblos, con sus villeros, con su gente de la villa, pero porque vivía esa espiritualidad y no vivía desde paradigmas morales nada más, sino desde criterios profundamente evangélicos. No sé si me gusta.
Sí, sí, clarísimo. Y tenía que ver con este movimiento que nace en la Argentina, lo que fue el movimiento de sacerdotes del tercer mundo, como sí, con otra mirada.
Él fue parte de ese grupo, ¿no?
Sí.
Él fue parte del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, fue como una de las figuras más... que actuaban en público con más facilidad, porque tenía una gran capacidad para las entrevistas, para una personalidad impresionante, el padre Carlos. Entonces, todo eso hacía que él pudiese actuar en público con mucha facilidad. Pero no era el único, y este grupo de sacerdotes para el tercer mundo nace alrededor del año 60. Más o menos 67, 68, empieza a reunirse después que unos obispos en el concilio escribieron una carta o un documento que se llamó el documento de los obispos del tercer mundo. Y entonces un obispo le trae al padre Ricciardelli esta carta, y estaba en francés, la traducen y la pasan por las distintas diócesis, la envían, la empiezan a enviar. Y entonces un montón de curas, un montón de sacerdotes comienzan a adherir a ese manifiesto, así se llama, el manifiesto de sacerdotes para de los obispos para el tercer mundo. Ellos empiezan a adherir y después comienzan a reunirse. Y durante varios años ellos van reuniéndose hasta que en 1973 el movimiento tiene una fractura interna y se divide o se disuelve, ¿no? Pero bueno, el padre fue como una figura, el padre Carlos, ¿no? Fue como una figura muy importante de ese movimiento, no el único y tal vez ni siquiera el que tuviese un rol preponderante, pero sí fue uno de los más importantes.
Y tiene que ver con este otro movimiento que existe hoy, que es este sacerdocio en la opción por los pobres.
Sí, a ver, nosotros nos sentimos herederos del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo. No somos los únicos, hay otros, los curas villeros, que es un grupo de curas más más institucional, digamos, porque son curas que el obispo de Buenos Aires y ahora los obispos del Gran Buenos Aires los han destinado a parroquias que están en barrios populares, que antes digamos en Villa Miseria, ¿no? Entonces ellos también son herederos, los curas son la opción por los pobres, los curas villeros, y otros curas que por ahí no están en ningún grupo así estipulado, pero sin embargo se sienten herederos también ahí, ¿no? Nos sentimos herederos de ellos. Ellos son como un faro para nosotros.
¿Y cómo es llevar adelante esta herencia y esa todo lo que ha dejado el padre Mujica y estos movimientos en el 2024, en las villas, sin ser crítico de las estructuras, ¿no? de las estructuras políticas, o sí siendo crítico de esas estructuras, de las estructuras de la Iglesia también? ¿Cómo se lleva adelante esa tarea de vivir entre los pobres, para los pobres, y para poder ayudarles y sacarlos de esa situación? ¿Cómo se hace, padre?
A ver, ver, esto es un trabajo artesanal y es un trabajo cotidiano, ¿no? Cada cura va buscando, inclusive aunque formemos parte del mismo grupo o formemos parte de estas distintas vertientes que hemos dicho, no tenemos un único modo. Yo creo que hay dos o tres cosas que hay que hacer. Hay que estar cerca, hay que estar. Si uno no está, no puede ayudar ni acompañar. Padre Carlos era un cura que estaba con los pobres, que estaba en la villa. También estaba en otros lados, era docente, era político, inclusive, pero estaba. Y desde ahí, entonces podía ser crítico de aquellas cosas que que hacían mal a los pobres o a su pueblo, a su comunidad, ¿no? Lo primero me parece que es estar. Lo segundo es escuchar para aprender, escuchar para descubrir qué es lo que ellos necesitan. El padre Carlos decía que él iba a llevar el evangelio y volvía aprendiendo de la lucha, ¿no? Yo llevo el evangelio y vuelvo aprendiendo a vivirlo. Entonces, porque los pobres nos enseñan, ¿no? Voy a contar una anécdota mía. La semana pasada, yo estaba en una capilla del barrio, uno de los barrios más pobres de la comunidad. Teníamos misa, ¿no? Y en el momento que rezábamos el Padre Nuestro, estaba una señora que se está quedando ciega con su hija, jovencita, que la acompañó. Otra señora que es jubilada y no le pagaron toda la jubilación y no sabía bien cómo. Otra señora que es mamá de una nena discapacitada que la tiene en silla de ruedas porque cuando nació tuvo una nena, una chica de 20 años. Pero decimos que es una nena, pero en realidad es una ya es una jovencita. Otras señoras que estaban, como era 8 de mayo, estaban con la Virgen de Luján y habían preparado mate cocido y tortas fritas para compartir. Otra señora que tiene un problema psiquiátrico, no es que está totalmente loca, pero tiene un problema de conexión con. Pero estábamos ahí y ellas organizaron la compartida y ellas organizaron el encuentro y ellas organizaron. Yo sentí que me emocioné cuando la en el momento del Padre Nuestro, miré esta imagen, estábamos todos tomados de la mano alrededor del altar.
Ahí lo perdemos, padre, ahí se escucha muy ahí, cortado.
¿Ahí me escucha mejor?
Un poquito mejor, sí, a sí. Ver, pero queríamos para escuchar esa reflexión que nos estaba relatando, nos parecía importante.
¿Ahí?
Ahí un poquito mejor, sí, sí.
Bueno, yo entonces agarré y en el momento yo me quedé como... Estábamos rezando el Padre Nuestro, y yo miré la imagen, todos de la mano alrededor del altar, porque nos dimos la mano todos, yo estaba lejos, era una capillita muy de barrio, muy chiquita, en un salón. Y entonces quedamos, yo me quedé así, ¿no? Por acá, ellos son los que me tienen. Yo pensé que esta es lo que vivía Carlos, ¿no? Cuando se encontraba con la gente y abría el corazón, se dejaba enseñar. Y lo primero es estar con los pobres, lo segundo es escucharlos y lo tercero es dejarse enseñar por ellos. Entonces son tres elementos que son que tenemos que vivir los que elegimos estar con los pobres y en los barrios populares, no solo como curas, ¿no? También desde otras organizaciones, uh-huh. de otros servicios, desde otros...
Tal cual. Es así, porque lo vemos con grandes muestras de solidaridad, de compartir lo poquito que se tiene con el otro, siempre mirando la necesidad. Bueno, las mujeres de los barrios populares son realmente ejemplo de eso, de entrega, de renuncia, de ponerse a disposición. Hacen grandes cosas y bueno,
con tan poquito, maravillosas.
Sí, tal cual.
Cosas maravillosas.
Es verdad.
Y yo creo que el padre Carlos nos enseña eso, ¿no? Uh-huh. Vayan por acá, encuéntrense con eso. Yo nací en un barrio, en una villa miseria, pero en un barrio obrero, gente trabajadora, popular, ¿no? Uh-huh. Que a veces ser cura puede desplazarnos, ¿no? Puede llevarnos uh-huh. a estar lejos de esos lugares porque uh-huh. bueno, porque la institución a veces uh-huh. tiene esta dinámica, ¿no? Cuando uno se institucionaliza puede entrar en esta dinámica. Por eso hay que, me parece que para hay que ir contra la dinámica institucional. Uh-huh. Lo digo como cura, pero también lo digo, yo soy docente, también lo digo como docente. Cuando uno tiene una dinámica institucional de una escuela, también se puede alejar de lo que pasa a las y los estudiantes, ¿no?
Claro, es verdad.
Y entonces, y así cada tarea que hagamos, ¿no? Uh-huh. Cuando uno trabaja en un centro de salud, por más que sea en el barrio más pobre, puede ser muy institucional la manera de llevarlo adelante y entonces no alguien puede.
Tal cual. Queríamos tener la visión suya en este día de recordatorio de lo que fue el asesinato del padre Carlos Mujica, con un legado tan importante, por haber hecho lo que hizo y ocuparse, escuchar y aprender, como bien usted lo relataba. ¿Y por qué cree que... si bien después supimos cuáles eran los motivos o cuáles son los motivos de discrepar a veces con el poder, pero ¿qué fue lo que mueve el asesinato de Carlos Mujica para usted en lo personal?
A ver, a mí me parece que...
Ahí lo estamos perdiendo nuevamente.
No me estoy moviendo.
¿Eh? No, debe ser la comunicación que está
genial.
Ahí un poquito mejor, sí.
Estoy listo, levanté el teléfono nada más.
Bien.
Como para que... A ver...
sí, ya para cerrar. Ajá.
Lo que creo que el padre Carlos molestaba.
Uh-huh.
Cuando alguien molesta así, el poder lo elimina, ¿no?
Uh-huh.
Poderosos de poder intentan eliminarlo, ¿no? Pasó con Jesús.
Claro.
Lo eliminaron a Jesús porque molestaba. Y después buscaron la excusa, ¿no?
Uh-huh.
Se hacía llamar el rey del mundo. En realidad, molestaba. Es como pensar de tanta gente, ¿no? Cuando alguien incomoda el poder, incomoda a genera tensiones en las estructuras, muy fácil decir eliminarlo en vez de dejarse convertir por la confianza de esa persona. Creo que pasó por ahí, ¿no?
Uh-huh.
Padre Carlos, con su presencia en la villa, con sus acciones, con sus palabras, él había sido secretario de, o asesor en la Secretaría de Desarrollo Social de la Nación. Cuando veía que vio que las cosas no funcionaban,
claro.
no se renunció. Uh-huh. Y renunció preguntándole a los milleros. Claro. Fue para asumir, uh-huh, le preguntó a sus hermanos milleros. Para renunciar,
también
les preguntó a sus hermanos milleros. Creo que eso generó una tensión muy grande, es decirle, por acá no es. Uh-huh. Les dijo eso. Con ese gesto de renunciar, es por acá no es. No, uh-huh, no pasa por lo, no va por donde ustedes están yendo. La respuesta a la red. Eso es
Es así. ¿Cómo, ya para terminar y como una última reflexión, cómo se hace para instalar o hablar de lo colectivo y lo solidario cuando el discurso por ahí en otros sectores desde la política es tan individualista y tan con una mirada tan capitalista, vamos a decirlo?
Y tan individualista y tan tan automática, tan tecnocrática, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hay que, primero hay que poner gestos. Estamos invitados a, que no sé qué, elegimos no el individualismo, ¿no? El camino de lo colectivo, el camino del comunitario, es una radio comunitaria, ¿no?
Así es.
Y elegimos esto, y nos cuesta porque la cultura nos tira para el otro lado, uh-huh, pero seguimos eligiendo y seguimos poniéndole el corazón y la vida a lo comunitario. Aunque tengamos que hablarlo mil veces para que no se nos cuele, uh-huh, no se nos cuele el individualismo, estamos unidos, ¿no? Uh-huh. Parece que hay que poner el corazón, poner palabras, diálogos y hablarlo y de como seguir hablándolo, seguir poniéndole palabras, seguir como desenredando el ovillo, uh-huh, para que podamos vivir, ¿no? Porque si no se nos fuera algo.
Así es. Gracias, Padre Ferrari, muchas gracias por recordarnos lo que fue el legado del Padre Carlos Mujica, lo que significaba para los más pobres, para los que menos tienen, para los olvidados. Bueno, para ellos este pequeño homenaje aquí en nuestros barrios. Nosotros también somos una radio comunitaria ubicada en un barrio popular que tuvo también un gran referente de la iglesia como fue el Padre Jorge Contreras, también dedicado a su pueblo y a los pobres toda su vida. Así que muchas gracias por este contacto.
Muy valorado, padre.
Sí, ya lo creo que sí.
Muchas gracias.
Gracias a usted. Que tenga buen día. Felicidades. Hasta luego. El padre Roberto Ferrari, teníamos una comunicación bastante dañada ahí, pero bueno, lo importante de esto, ¿no? Lo que puede llegar a transformar, uh-huh, una decisión, ¿sí? Porque esto también es una decisión política. Exacto. Dedicarse a los que menos tienen, mirar a lo solidario, a lo colectivo, y desde ahí transformar, y desde ahí trabajar. O sea, eso que vos traes, ese mensaje que vos traes, ya sea de la iglesia, ese mensaje político, si no es en lo colectivo, si no es en lo comunitario, si no es en lo solidario, si no es en lo social, cae en el egoísmo, cae solamente para el fin de algún sector. Por lo tanto, el mensaje que nosotros hoy queremos rescatar del padre Carlos Mujica es la elección de vivir entre los que menos tienen y a partir de allí tomar las decisiones. Es volver al origen, volver ahí a lo comunitario, a lo social, y de ahí todo lo que sea tu convicción la podés llevar adelante para la transformación.
Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.